Queríamos charlar unos minutitos contigo para, bueno, justamente tratar este tema, este lamentable tema que se ha puesto de moda, como son los anticuarentena, ¿no? Estos seres en particular que hablan de infectadura, ¿no? Como si el coronavirus no existiera o no fuese lo tan dañino que es, ¿no?
Claro, por supuesto. Ustedes saben que el tema de la cuarentena o este aislamiento preventivo social obligatorio, el distanciamiento físico, no es una idea que se le ha ocurrido porque sí al gobierno nacional, sino que tiene que ver con recomendaciones que parten de la Organización Mundial de la Salud. Este coronavirus es un virus que no se conocía hasta el momento, por lo cual no hay ningún tipo de medicación, no hay tampoco vacunas y también se desconoce bastante cómo es su comportamiento. Con lo cual, desde que se originaron los primeros casos en China, en la ciudad de Wuhan, allá por diciembre del año pasado, lo que se comprobó es que esta medida era la más efectiva. O sea, hay evidencia científica comprobada de que la medida del aislamiento es la más efectiva para evitar tanto la transmisión del virus como las muertes en aquellos grupos de riesgo que tienen que ver con las personas que tienen enfermedades preexistentes, como son, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y también en aquellas personas mayores de edad, en aquellos adultos mayores que tienen más riesgos de tener algún tipo de complicación. Pero no solamente esta medida se toma para evitar la transmisión, que obviamente es sumamente efectiva y está comprobado que esto es así con el aval de médicos, tanto a nivel local como internacional, sino que el sistema de salud tiene que tener tiempo de prepararse. Y estos días de cuarentena que llevamos aquí en la Argentina, lo que hicieron, además de evitar que los casos aumentaran y que se produjeran más muertes, es lograr que el sistema se pudiera preparar para una pandemia de estas características que debemos decir es inédita. Con lo cual, bueno, estas opiniones, porque son nada más que eso, opiniones en contra de la cuarentena, no tienen ningún tipo de aval científico. Y por el contrario, Adrián, vos sabés que salió un grupo de científicos a refutar fuertemente con otra carta, científicos como por ejemplo Jorge Aliaga, Rodrigo Quiroga, también Diego Golombek y otros tantos, en una carta que fue firmada por más de 18.000 personas, a respaldar esta declaración temprana del aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina y hablar de estos resultados positivos, de que se permitió multiplicar la capacidad de atención, también, por ejemplo, avanzar en lo que es la provisión de los test necesarios para el diagnóstico de la COVID-19. Estos científicos respondieron entonces de esta manera a este grupo de intelectuales y alguno que otro científica que también se han manifestado en contra de la cuarentena. Como digo, la única medida hasta ahora aprobada y con evidencia para poder prevenir el avance del SARS-CoV-2.
Diana, ¿por qué crees que esta gente manifiesta, firma estas solicitadas, hace estas movilizaciones? Por supuesto, descreyendo del virus, pero ojo, todos con la boca tapada, ¿no? No sea cosa que nos contagiemos.
Claro, sí, creo, entiendo que hay que diferenciar estas dos manifestaciones. Una fue la de este documento escrito que lideraron un grupo de intelectuales y por otra parte hubo algún tipo de protestas aquí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco y en el norte, en los municipios del norte de la provincia de Buenos Aires. Me parece que son dos situaciones diferentes. La verdad es que las motivaciones las desconozco. Lo que sí me parece grave es pensar en las consecuencias, porque el solo hecho de manifestarse, romper la cuarentena, algunos tenían barbijo, pero otros no tenían. Y esto de ser negacionistas, de obviamente negar no solamente la existencia del virus, negar la pandemia, sino también manifestarse en contra de las vacunas, bueno, son todas cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero científico, no hay nada que las pruebe. Después, bueno, si hay algún otro tipo de motivación que tenga que ver con lo político o con alguna cuestión más partidaria, la verdad es que la desconozco por completo. Lo que sí entiendo que estos mensajes suelen ser riesgosos, porque sobre todo la percepción de riesgo de lo que significa una pandemia con un virus que es altamente transmisible y del que conocemos poco y nada, no nosotros, sino también los científicos a nivel mundial, estos mensajes pueden hacer que la población tome actitudes en contrario. Uh-huh. Igualmente, entiendo que la mayoría de la población en la Argentina, según las encuestas que estuve viendo, apoyan esta decisión del gobierno de continuar, digo en el AMBA, ¿no?, en la región metropolitana, sí, sí, de Buenos Aires, porque en el resto del país la situación es muy diferente, hay algunos focos muy puntuales de transmisión comunitaria del virus, pero en general, en el 85% del país, según el Ministerio de Salud, la transmisión viral ha sido controlada con éxito y además se está retornando progresivamente a las actividades productivas. Obviamente todo esto bajo un estricto protocolo y esta nueva normalidad que tiene que ver con medidas de prevención que eviten el contagio.
Sí, sí, bueno, una de esas provincias que ha comenzado justamente con una cuarentena más laxa es la provincia de Santa Cruz, nuestra provincia.
Por supuesto,
¿no?
Claro, este, claro.
Donde, por ejemplo, aquí en Calafate, la semana pasada ya se permitió hasta las 23 horas la apertura de bares y restaurantes, también, bueno, por supuesto, algunas oficinas de índole municipal y provincial también están abriendo, aún restan algunos rubros como son gimnasios y también estéticas, pero bueno, se estima que próximamente se va a poder nuevamente también estos comercios abrir sus puertas. Y acá, en Calafate, fue la primera ciudad el 17 de marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus de un turista francés, fue la primera ciudad que decidió autoaislarse y así se fue conteniendo, ¿no? Llegamos a tener, claro, 34 casos, ¿no?
Claro. Efectivamente, es un ejemplo de que estas medidas de cuarentenas, de aislamiento, de prevención, de evitar el contacto físico, funcionan y por ahora es lo único que tenemos mientras obviamente se sigue avanzando a nivel mundial en la producción de vacunas. Vos sabés que hay más de 125 desarrollos que están en marcha, ya hay 6 vacunas o más que están probándose en humanos y también se están probando en medicamentos y se está tratando de lograr algún tipo de avance científico, uh-huh, en este sentido. Pero como dice siempre la Secretaria de Acceso a la Salud, la Viceministra de Salud en su cargo, Carla Bisotti, no hay que mirar la realidad del país con respecto a la COVID-19 solamente desde Buenos Aires o desde la región del AMBA, porque nuestro país obviamente que es mucho más amplio y la realidad epidemiológica es bien diversa en cada una de las 24 jurisdicciones. Una realidad es la que tiene Buenos Aires, Capital Federal, y otra es la que van teniendo las diferentes provincias. Está bien que, por ejemplo, en Chaco la situación continúa siendo complicada en el barrio Gran Toba, en los alrededores de Resistencia, ese foco de transmisión aún está activo y está siendo controlada. También, en Río Negro, ustedes que están allí más cerca lo deben, sí, tener claro esto también. Hubo una cantidad de contagios que, según tengo entendido, están controlados. Pero digo, la realidad es mucho más favorable al haberse cumplido con este aislamiento que la que se vive en Buenos Aires, que es una de las mayores jurisdicciones, obviamente la que tiene más cantidad de población del país, y esto hace que se dificulte también lo que es las tareas de aislamiento y de prevención. Por claro, eso se está insistiendo desde diversos especialistas en hacer esto que es el rastreo de contactos, no solamente el aislamiento de las personas cercanas, de los familiares, de una persona, por ejemplo, que enferma, sino también de aquellos que fueron sus contactos más cercanos, con quien trabaja o con alguna persona que estuvo en contacto casualmente, para que puedan identificarse la mayor cantidad de contagios y así restringir lo que es la transmisión del virus.
Totalmente. Incluso, bueno, no sé si esta noticia es correcta, se está hablando que posiblemente en la provincia de Buenos Aires, no es una decisión tomada, pero se vuelva a la fase 2, según lo que he podido leer.
Sí, hay reuniones por estas horas, hay reuniones a nivel nación, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Algo de eso dijo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que si continúan creciendo los casos había que restringir más aún las actividades. Lo cierto es que hoy por hoy están también controlando muchísimo más lo que tiene que ver con estos nuevos permisos que se dieron, que empiezan a regir a partir de estos días, y están controlando mucho más la circulación vehicular también en los ingresos y egresos de la ciudad de Buenos Aires, este tránsito diario que es de muchas personas entre provincia de Buenos Aires y capital federal. Esto sí se está llevando con mucho más detenimiento a partir de la entrada en vigencia de estas nuevas autorizaciones que hay que tramitar a través de la aplicación Cuidar. Pero bueno, todavía no tenemos la confirmación de que vaya a cambiarse de fase o a restringirse más aún las actividades.
Diana, vos como especialista en salud, ¿crees que ya se ha producido el pico o todavía hay que esperar un pico de casos de coronavirus, bueno, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires y en esas provincias que nombrabas vos que están complicadas?
Sin duda, en la región metropolitana de Buenos Aires hay un crecimiento exponencial de los casos con una duplicación muy reducida en cuanto a la cantidad de días. O sea, los casos se duplican cada aproximadamente 10.8 días en esta región. Y además tenemos un índice de positividad, esto es, la cantidad de test que dan positivo sobre aquellos que se realizan, que es muy elevada, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, más que en provincia. ¿Qué es lo que indica esto? Que hay que testear más, que hay casos que aún no se están diagnosticando. Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es el indicador que la Organización Mundial de la Salud recomienda mirar para saber si se están testeando a todos los casos que hay activos del virus. Si miramos estos números, evidentemente pueden seguir creciendo y esto puede seguir creciendo en forma exponencial. ¿Cuándo va a llegar el pico? Es algo difícil de determinar, yo no me atrevería a decirlo. Lo que sí es que lo vamos a saber cuando los casos comiencen a descender, porque es así, el pico se va a notar cuando la suba se detenga y esa suba comienza a ser un descenso en la cantidad de los casos. Y esto se va a lograr con más aislamiento, con continuar la cuarentena y con aumentar los testeos y el rastreo de casos. Estos son los ejes que marcan los médicos infectólogos para poder controlar esta situación que evidentemente es mucho más complicada en el AMBA que en el resto del país.
Sí, clarísimo, clarísimo, Diana. Es increíble, ¿no?, que en este país, en esta Argentina nuestra hermosa, haya gente que critique a profesionales como Khan, como tantos otros que han puesto el pecho, la cara para tratar de salvar vidas, ¿no? Es increíble e insólito.
Yo lo veo incomprensible, además, porque también, si hablamos, por ejemplo, del doctor Pedro Khan, todos conocemos cuál es su historia de vida y cuál es su historia profesional. Él fue el primer médico que, cuando nadie quería atender a personas que vivían con VIH, se dedicó a atenderlas en el Hospital Fernández, un médico infectólogo reconocido no solamente aquí, sino en todo el mundo, que llevó adelante la Fundación Huésped y aún sigue trabajando. Es un profesional que no tiene otro interés que proveer de su conocimiento, de su apoyo, de todo lo que ha estudiado durante estos años para poder sacar adelante a la Argentina y apoyar las decisiones con evidencia científica que se tomen desde el gobierno nacional. Así que a mí realmente me resultan incomprensibles. Él mismo lo dijo, él tampoco está contento con esta cuarentena, tampoco tiene ningún tipo, digamos, de preferencia por este tipo de vida que tenemos que estar llevando adelante obligadamente los y las argentinas, más particularmente los bonaerenses y los porteños, pero sí, hoy por hoy es la solución que se encuentra a esta situación tan complicada. También yo conozco desde hace años, por mi trabajo, a los profesionales que integran la Sociedad Argentina de Infectología, todos profesionales absolutamente probos, incluso, bueno, obviamente a Carla Bisotti, viceministra de Salud, que fue la persona que diseñó el calendario de vacunaciones actual, que es uno de los más completos del mundo, en la anterior gestión, cuando ella estaba, era directora de enfermedades inmunoprevenibles del Ministerio de Salud durante la gestión de Cristina Fernández. O sea, son todas personas que saben de lo que hablan, saben lo que están haciendo, ni hablar, obviamente, de la trayectoria de como sanitarista del ministro de Salud, Ginés González García. O sea, personas que saben de lo que hablan, que han estudiado años, que tienen conocimientos y que tienen toda una evidencia y un saber que pueden aportar en este momento para que podamos salir lo mejor parados posible de una situación que obviamente atraviesa a todo el mundo, no solamente a la Argentina.
Totalmente. Diana, te agradecemos muchísimo este contacto, muy clara realmente, y bueno, a disposición, muy amable.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda tu audiencia allí en Radio Nacional. Somos compañeros, así que muchísimas gracias por haber compartido este momento.
Muchas gracias, gracias a vos. Un fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego.
Ahí está, Diana Constanzo charlando con nosotros. Ella es periodista de Radio